Y en este espacio de los jueves nos gusta aprender de los que llevan emprendiendo y además emprendiendo en empresas innovadoras que revolucionan los sectores a los que se dirigen. Y vamos a hablar de Quorum. Vamos a saber enseguida qué es, pero vamos a hablar con su CEO, que es Matías So. Espero haberlo pronunciado medianamente bien. Matías, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Muy bien.
Me ha faltado aspirar un poco, ¿no? La S.
No, yo no, tampoco la pronuncio muy bien, ¿eh? No creas.
Bueno, Matías, yo creo, fíjate, que si hubiera vivido Julio Verne unos años más, en alguno de los libros hubiera explicado una sociedad en la que se puede votar telemáticamente y precisamente utilizando una aplicación como la que vosotros impulsáis, ¿no? A través de Quorum.
Pues sí, mira, me gusta que hagas esa comparación porque yo creo que en realidad vamos muy tarde con el voto electrónico. Yo casi lo compararía al patinete volador de Regreso al Futuro. Yo creo que es una tecnología que mucha gente se pregunta por qué todavía no. Y bueno, es verdad que en el sector público, en las elecciones de presidenciales y en las elecciones locales, solo es posible en un país que es Estonia, es el único país que lleva 10 años haciendo elecciones presidenciales 100% online, pero en otros ámbitos pues sí que votamos telemáticamente, elecciones sindicales, en juntas de accionistas, elecciones de clubes deportivos, de colegios profesionales, y a eso es a lo que nos dedicamos nosotros.
O sea que vosotros de momento en el apartado de las administraciones públicas en España no entráis porque no tendríais clientela de momento, ¿no?
Exacto.
Pero sí en estas otras entidades, incluso partidos políticos de estos que votan las cosas telemáticamente.
Alguno también sí. Hemos tenido, sí. Principalmente nosotros lo que más hacemos son elecciones sindicales, es decir, una empresa, hemos hecho las elecciones sindicales de Amazon, de Whirlpool, de Fujitsu, de Danone, de Orange, de Oracle, es cuando tienen que elegir el líder sindical dentro de la empresa, la ley de elecciones sindicales dice que la empresa tiene que sufragar este proceso, entonces nosotros lo que hacemos es digitalizarlo, les ahorramos el papel y les ahorramos mucho esfuerzo y muchas horas de estrés.
Claro. Bueno, incluso he visto que en algún residencial también, ¿no? Habéis coordinado la votación telemática.
Sí, las juntas de vecinos, además, ahora pues hay muchos procesos que se empiezan a votar en las juntas de vecinos que tienen mucha importancia, entonces estamos haciendo mucha junta de vecinos, también colegios profesionales, trabajamos con el Consejo General de Colegios de Médicos, con el Colegio de Médicos de Madrid, colegios de abogados y clubes y federaciones deportivas.
Correcto. Bueno, pues eso es vuestra actividad presente, pero yo he leído que en el pasado os dedicasteis también a gestionar aportaciones de los ciudadanos a formaciones políticas.
Sí, verás, nosotros empezamos hace muchos años ya y empezamos haciendo, siempre nos ha interesado cómo modernizar procesos democráticos. Entonces los procesos de decisiones colectivas, de cómo la gente toma decisiones en grupo, nos parecieron muy interesantes y hemos hecho casi de todo. Hemos hecho campañas políticas, hemos hecho consultas para la administración pública, de estas de pues donde ponemos el carril bici, pero después llegó la pandemia y nos dimos cuenta de que en muchos otros ámbitos del sector privado, también el público, por ejemplo, las universidades españolas hacen sus elecciones telemáticas, o el Ayuntamiento de Barcelona, que es cliente nuestro, sus concejales votan desde casa con nosotros. Entonces, uh-huh. Estuvimos haciendo muchas cosas, pero luego nos dimos cuenta que los procesos de voto, que son procesos que son muy complejos, porque van desde la parte del registro del votante, la actualización de datos censales, la identificación del votante, la emisión del voto, cómo se hace el conteo y después cómo se comunican los resultados, todo ese proceso tan largo. Claro, la gente oye voto electrónico y a veces piensa, pues no sé, pues en las elecciones de Brasil o de Estados Unidos, incluso en las catalanas estas últimas, se han utilizado dispositivos para emitir el voto. Pero esto es solo la emisión, es solo una parte muy pequeñita. Entonces, ¿qué pasa con todo lo demás? Y ahí es donde nosotros digitalizamos todo el proceso. En una junta de accionistas, pues por ejemplo, desde que los accionistas tienen que decir, oye, aquí estoy yo y estas son mis acciones, hasta que hacen el voto anticipado, el voto delegado, el cálculo de quórum, que ahí viene nuestro nombre, antes del evento, todo este proceso completo hemos ido poco a poco digitalizándolo y bueno, hemos llegado hasta aquí.
Bueno, pero yo me imagino que una de las claves de internas, digamos, de vuestro negocio, según te estaba escuchando, digo, jolín, es las medidas de seguridad, ¿no? Porque de repente se te mete un hacker ruso y hace que decida lo que quiere Putin, por ejemplo,
exacto,
¿no?
En una... exacto, y esa es nuestra principal diferenciación. Somos el único proveedor en España que cuenta con el Esquema Nacional de Seguridad en el nivel alto. Es una certificación que exige la ley para trabajar con administraciones públicas, por ejemplo, pero que muchas grandes empresas también valoran. Y es una certificación muy difícil de conseguir que evalúa, pues, muchos aspectos, cómo trabajas desde tu arquitectura de seguridad, que quiere decir cómo tienes estructurado todo para que ese hacker ruso no entre, hasta otras cosas que son más cotidianas y a veces no se piensan, pero son las más frecuentes, que es el equipo, la formación del equipo. Claro. Si nos llega un phishing, pues a nosotros no podemos picar en eso, ¿no? Entonces damos formación constantemente a nuestros empleados, tenemos todos los equipos plataformados, que quiere decir que tenemos muy limitado lo que se puede hacer con cada ordenador, y todo esto pues acaba en eso, en tener una certificación que nos permite trabajar desde el Ayuntamiento de Barcelona hasta una multinacional.
Claro, es que ya te digo que estaba pensando justo cuando has dicho lo del Ayuntamiento de Barcelona. Hombre, a ver, si son concejales es un número más controlable, ¿no? Para saber que ha habido algo extraño, ¿no? Pero es verdad que en una votación de miles de personas...
Pues... Fíjate que tenemos uno de nuestros clientes tiene una votación con casi 400.000 votantes.
Claro.
Es una votación, pues eso, que te puedes imaginar que es muy estresante para todos. Pero fíjate que las medidas de seguridad ahí no son tan importantes como el diseño de la tecnología. Y esto es una cosa que hay mucho desconocimiento, quizá por eso todavía solo hay un país que se ha atrevido a aplicarlo, que es cómo funciona la tecnología de voto electrónico. Y te lo voy a intentar resumir muy, muy rápido, sí, y muy sencillo. Sí. Es como una transferencia bancaria, exactamente igual que una transferencia bancaria, solo que hay una propiedad que la transferencia bancaria no tiene, que es el anonimato. Entonces, dices, ostras, ¿se puede alterar una elección con cientos de miles de votantes? Pues es lo mismo que si dijéramos que una transferencia bancaria de cientos de miles de euros sí se puede hackear, ¿no? Claro que se puede hackear, pero no ocurre en la mayoría de los casos porque el diseño de la tecnología está bien hecho. Entonces, en el voto electrónico, el anonimato, lo que hacemos, con esto termino, es aplicar una cosa que se llama criptografía, que son algoritmos matemáticos que están diseñados para que desde que tú emites tu voto en tu dispositivo móvil hasta que nosotros lo contabilizamos en nuestros servidores, tu signo de voto va encriptado y es imposible que nadie, incluso un hacker que llegue a reventar todo nuestro sistema y entrar hasta el voto, es imposible que pueda ver lo que tú has votado. Que igualmente sería una crisis fuerte porque han visto que tú has votado y eso no deberían verlo, pero el signo de voto en ningún caso lo van a poder ver.
Correcto, correcto. Y además, yo no sé, en Estonia, por ejemplo, deben utilizar blockchain, ¿no? Para todo el sistema. No sé si vosotros utilizáis esta tecnología tan moderna.
Sí, mira, blockchain al final, que también es un palabra muy raro que se utiliza mucho, pero sí, que poca gente entiende. Blockchain es no es más que una tecnología que te permite garantizar que los datos no se alteran. Uh-huh. Y eso ya antes de blockchain existía una tecnología que se llama tecnología de sellos de tiempo, que lo que hace es generar un código alfanumérico que si tú alteras algo de esa transacción, el código cambia. Y esto es lo mismo, vuelvo al ejemplo de antes, que ocurre en las transacciones financieras. Cuando tú pagas en un supermercado con tu móvil o con tu tarjeta, ¿por qué no llegas a casa y de repente en lugar de 50 euros te han cobrado 500? Pues porque hay un sello de tiempo, que puede ser blockchain, pero no tiene por qué ser blockchain, que garantiza que eso no se ha alterado. Y si viene un perito, pues va a ver, oye, esta transacción es de 50 euros porque tiene este sello de tiempo que garantiza que no se ha alterado. Y blockchain hace lo mismo, exactamente lo mismo. El problema de blockchain es que no tiene soporte legal. Entonces, cuando hay impugnaciones, pues nosotros hemos ganado dos impugnaciones de elecciones sindicales y el juez tiene que llamar a un perito y el perito tiene que utilizar, bueno, tiene que ver que se ha utilizado una tecnología con soporte legal. Entonces nosotros utilizamos una cosa que se llama sellos de tiempo cualificados.
Aprendemos, Matías. Yo te pregunto porque dentro de que es algo complicado y tendremos oyentes que lo del blockchain le suene a chino, pero otros sí, otros están familiarizados pues con las criptomonedas, con todas estas cosas que utilizan también ese tipo de tecnología. Y Matías, ¿cómo te metiste en todo esto? Cuéntanos.
Pues nada, si lo hubiera sabido no me habría metido, porque esto de ser autónomo hay que pensárselo mucho.
Lo dices con la boca pequeña, Matías.
No, es verdad, es verdad. Nosotros estamos muy ilusionados. Además, somos una empresa que nos gusta mucho lo que hacemos y además nos lo pasamos muy bien resolviendo los problemas de nuestros clientes. Pero bueno, empezamos, yo trabajaba en una empresa eléctrica y empezamos a ver que este tipo de procesos de toma de decisión pues eran muy engorrosos, suponían mucho papel, mucho estrés, posibles errores, y empezamos a trabajar en ello con mis dos socios y poquito a poco y después de haber pivotado un par de veces, pues llegamos a esto.
Ya, pero bueno, en cualquier caso, también hay que decir que habéis contado con ayuda, la última de Google for Startup, que me comentabas antes de la entrevista, que habéis participado a través de ellos en un programa europeo, ¿no?
Sí, nosotros entramos a través del programa Black Founders Fund, que es un programa de Google a nivel europeo, pero también en Estados Unidos y en África, para apoyar a emprendedores negros. Fuimos la única empresa española que entró y desde entonces, pues tanto Sofía Benjuemea como Marcos, Miguel, Tamara, Bea, se han volcado con nosotros y nos han dado, bueno, nosotros, además de ser uno de nuestros principales proveedores, que lo son, a nivel tecnológico, pues se han convertido en parte del equipo.
Bueno, y además me imagino que habéis aprendido e incluso, oye, también a través de esa participación, digamos que tenéis una carta de presentación ante futuros clientes envidiable.
Sí, sobre todo por lo que comentábamos, ¿no? La ciberseguridad. Nosotros cuando nos van a auditar el proceso este de auditoría que dura semanas, tenemos una auditoría interna y una externa en el Esquema Nacional de Seguridad. Una de las primeras cosas que revisan es, oiga, sus proveedores cumplen con este esquema, entonces Google cumple y nos permite tener la ciberseguridad que necesitamos para un producto de estas características.
¿Y os habéis acercado a los inversores? ¿Habéis tenido rondas?
Sí,
no he leído nada de esto.
Pues nada, te cuento, sí hemos tenido una ronda pequeñita, una pre-seed con una asociación de angels de la escuela de Sade.
Sí.
Y nada, muy contentos con ellos, unos compañeros de viaje estupendos.
O sea que realmente no habéis necesitado mucha aportación, ¿no? La tecnología hace que precisamente podáis crecer sin, digamos, lo más duro tecnológicamente hablando, ya lo tenéis, ¿no?
Sí, la parte core del producto es lo que más tiempo ha llevado y ya está hecha. Ahora siempre vamos pues afinando con las funcionalidades que te piden los clientes, pero la parte core ya está hecha y nosotros ahora mismo estamos acercándonos a la rentabilidad, entonces nos financiamos con nuestros clientes, básicamente.
Ah, muy bien, muy bien. Y entonces el esfuerzo ahora es de venta, ¿no? Y de concienciar, me imagino, a los clientes de que podéis resolverles una necesidad.
Sí, tenemos dos tipos de cliente, el que no sabe que tiene un problema porque hace las cosas en papel y comete errores y le dedica muchas horas, pero bueno, esto siempre se ha hecho así, ¿no? Y a este cliente sí que hay que evangelizarlo un poco, pero sí que empezamos a ver que es un muy buen momento de mercado porque ya, sobre todo, pues eso, colegios profesionales, universidades, clubes deportivos, se dan cuenta de que, pues, que son procesos en los que están ahorrando mucho dinero invirtiendo en tecnología y sobre todo mucho estrés y pérdida de pelo, ¿no?
Claro,
entonces,
claro.
Entonces ahora es un momento de venta, de crecimiento, seguir afinando el producto y a ver qué nos depara el futuro.
En todo caso, vuestra implantación básicamente es aquí en España o os habéis lanzado también al mercado exterior.
Nosotros estamos haciendo esfuerzos principalmente en España, es decir, que cuando nosotros dedicamos tiempo a acercarnos a clientes es aquí en España, pero sí que se nos han acercado desde fuera. Tenemos clientes en Estados Unidos, en Colombia, en Bélgica, en países así random que nos han encontrado sí. y les ha gustado el servicio y siguen con nosotros, pero nosotros nuestro foco ahora mismo es España y en función de cómo vaya este año siguiente veremos ya si internacionalizamos.
¿Porque tenéis competencia a nivel internacional e incluso a nivel nacional?
Sí, a nivel nacional tenemos competencia. Nuestra principal diferencia es sobre todo esta certificación en el Esquema Nacional sí. de Seguridad en Nivel Alto, Y una cosa que se llama, bueno, que es quizá un poco técnica, pero se llama verificabilidad extremo a extremo, que hay muchas empresas de voto digital que no lo cumplen. Entonces, en función de la importancia de tu asamblea o tus elecciones, pues necesitas. Somos un producto que está en la parte alta del mercado. Es un producto premium para organizaciones que necesitan un alto nivel de seguridad. Y esa es nuestra principal diferenciación. Pero sí, tenemos competidores en España, en Europa hay un par que son parecidos, aunque no tienen los mismos niveles de seguridad, y sobre todo en Canadá. Canadá es un país en el que hay muchas votaciones electrónicas.
Bueno, ¿y aquí cuándo vais a convencer a las instituciones para que os puedan utilizar, ¿no? Porque eso ya sería el culmen, ¿no?
Sí, hay mucho trabajo, pero fíjate que el trabajo que hay, trabajo para que las instituciones apuesten por esto, es sobre todo un cambio cultural. El voto electrónico es muy diferente al voto en papel, es igual o más seguro que el voto por correo postal. Mucha gente compara el voto electrónico con el voto en papel cuando te acercas, ¿no? Al colegio electoral. Pero en realidad el voto electrónico es una alternativa a eso. Entonces, con lo que hay que compararlo es con el voto por correo postal. Y el voto electrónico ya es más seguro que el voto por correo postal, pero mucha gente equivocadamente tiene la idea de que no. Entonces, ese cambio cultural es en el que nosotros trabajamos poco a poco, porque hoy votas electrónicamente en tus elecciones sindicales o para elegir el presidente de tu club deportivo y te das cuenta de que se puede hacer y no pasa nada, y poco a poco iremos trabajando en ese cambio cultural hasta que ya sea inevitable.
Bueno, pues os seguiremos la pista, Matías, a Quorum, para saber que vais prosperando y esto de convertiros en un unicornio, ¿no? Que sería ya, ¿no?, la leche.
Bueno, no hace falta. Con que paguemos las nóminas
y las facturas.
Exacto.
Pues nada, mucho éxito a Quorum. Matías, un placer y seguiremos en contacto. Seguiremos, como digo, la pista. Hasta la próxima.
Muchas gracias, Javier. Muchas gracias.